A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 4 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias por estar ahí. Ya sabéis que como siempre os vamos a estar haciendo compañía hasta las 12:30 de la noche. Hace escasos minutos que ha concluido el partido del FC Barcelona en Londres ante el Chelsea, empate a 1 al final de los 90 minutos. Se adelantaba en el marcador el equipo de Antonio Conte, gol de Willian, que para mí ha sido el mejor del partido. Empataba en la segunda mitad Leo Messi. En el otro partido de Champions que se disputaba hoy, el Bayern de Múnich no ha tenido ningún problema para deshacerse con facilidad del Besiktas por 5-0. Y ya sabéis que mañana le toca en la Champions al tercer equipo español, el Sevilla, que recibe en el estadio Sánchez Pizjuán al Manchester United. El otro partido será el que enfrente al Shakhtar con la Roma. No os preocupéis, porque de todo esto vamos a hablar esta noche. Independientemente de la letra, porque la música pues ya la tenemos, la iniciativa de Marta Sánchez de cerrar el concierto conmemorativo por sus 30 años como cantante profesional en el Teatro de la Zarzuela con el himno nacional, a mí me parece que es buena per se. Es tan buena la idea de Marta, es tan reconfortante, es tan patriótica, es tan rejuvenecedora y es tan estimulante, que inmediatamente ha despertado las suspicacias de los de siempre, fundamentalmente de Podemos y de sus satélites mediáticos. Hombre, el PSOE tampoco es que haya reaccionado con excesiva alegría y, por ejemplo, Carmen Calvo, ex ministra de Cultura, la del famoso y trágico a la vez Pixi y Dixie, hacía referencia a la maldición que al parecer cayó sobre nuestras cabezas hace más de 500 años, algo así como yo os maldigo y jamás tendréis letra en vuestro himno. Bueno, pues tampoco antes tuvimos, señora Calvo, comunidades autónomas y ahora las tenemos. Y eso sí que supone, en mi opinión, de verdad una maldición. Ni siquiera el PP ha reaccionado demasiado bien. Zoido, que es, como sabéis, ministro del Interior, ha lanzado un suspirito, ha dicho ¡ay! ¡Ay! El suspirito del ministro del Interior. Mientras que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha publicado un tuit. Luego tengo que hablar de un tuit. Que es como el plasma de las redes sociales. Solo Esteban González Pons, que anda hace tiempo desterrado por las Europas, se ha atrevido a proponer algo verdaderamente inaudito. Me gustaría que Marta Sánchez cantara con su letra el himno nacional español en la próxima final de la Copa del Rey. Un kamikaze, Esteban González Pons. Puede que por cosas como esta esté precisamente allí y no aquí. Centrar el debate en la letra, como probablemente sucediera anoche en el Primer Palo, yo creo que es un error de calado, es un error importante, supone desviar el tiro. Tratar de poner de acuerdo sobre algo, sobre lo que sea. En este caso sobre la letra que propuso el otro día Marta Sánchez. A 50 millones de españoles es imposible, misión imposible. Pero a mí me gusta la letra del himno español de Marta Sánchez. A mí me gusta Marta Sánchez. Me gusta Cristal Oscuro. Me gusta Olé Olé. Todo lo suyo me gusta. Desde la punta de la nariz hasta el último dedo del pie. Y como a González Pons, me encantaría verla cantar el himno nacional español en la final de la Copa del Rey. Ella, según me dijo ayer Sergio Valentín, ya ha dado su conformidad, así que adelante. ¿O debemos acaso esperar a que el Barça no llegue a la final de la Copa del Rey de una nación en la que no cree para evitar así el problema de los insultos, las vejaciones al monarca y los pitos al himno ya sea cantado o mudo. Canta, Marta Sánchez, canta. Canta con ese par de pulmones con los que te ha bendecido Dios. Canta por España. Canta por todos nosotros, Marta Sánchez.
Con Juanma Rodríguez.
Se defendían bien y bueno, había mucho tráfico cerca de su área con muchos jugadores y nos estaba costando y ellos, pues bueno, es verdad que han sacado un par de disparos William, que ha pegado, bueno, que han dado en el palo, que han sido las ocasiones claras de ellos. Y en el segundo teníamos el partido controlado cuando ha venido su gol. Y es verdad que quizá nos estaba faltando también generar ocasiones más claras a pesar de tener el dominio. Y, bueno, lo mejor de todo es que hemos seguido insistiendo y esa insistencia nos ha dado el forzar un error de ellos y al final conseguir el empate. Ha sido un partido tenso por la incertidumbre del resultado y no, creo que es un buen marcador el que nos llevamos teniendo en cuenta que íbamos perdiendo y ahora todavía queda todo por decidir en la vuelta.
I don't know. Apparently there's a simultaneous translation. I don't know.
La rueda de prensa en directo de Ernesto Valverde, técnico del FC Barcelona, que como os decía al principio del programa, ha empatado a uno con el Chelsea. Hay trifulca.
Hay algunos problemas para...
de traductores. Se ríe Ernesto Valverde. Un hombre feliz, hasta que le elimine el Real Madrid.
Not Mr. Valverde.
Mr. Valverde.
Hoy se ha debido liar también en la rueda de prensa de Montella, en Sevilla, también con los traductores.
Ok, we have to continue, I'm sorry. Yeah.
A ver, vamos a ver.
Ernesto, que esperaves posant Paulinho a l'11 inicial i amb el seu canvi a la segona part, que intentaves buscar a la segona part?
Mira, cuando llegamos a un partido de este calibre, después de lo que llevamos de temporada, a la hora de hacer el equipo, me baso sobre todo en lo que hemos hecho hasta ahora y en cómo nos ha ido. Entonces me baso sobre todo en las certezas que tengo, tanto a la hora de poner a Paulinho de titular como a la hora de hacer el cambio por otro jugador. Entonces, porque no es un partido para hacer experimentos, sino es un partido para tener certezas. Sobre todo en este, como si vas a una final, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no es el momento de, por lo menos yo lo pienso así, de inventar demasiadas cosas, sino de ser respetuoso con lo que te ha llevado hasta ahí. Y en ese sentido, Paulinho nos ha ayudado más veces, es un jugador que es verdad que en poco espacio tiene más dificultades, pero siempre sabemos que se relaciona bien con el gol. Es nuestro tercer máximo goleador del equipo, ha tenido su ocasión porque nunca falta su cita con esa ocasión de gol, a veces lo hace y a veces no, y después lo que he buscado con Alex Vidal es más profundidad.
Ricard.
Contra equips com el Chelsea, que es defensen tan a baix i que donen tan pocs espais, el Barça està molt acostumat als últims anys, diria que gairebé 10 anys, a atacar equips així i a patir dificultats. Quina importància li dones a estar per davant de l'eliminatòria de cada partit?
Bueno, le doy mucha importancia sobre todo al hecho de haber marcado aquí. Y también, lógicamente, al hecho de que al final el resultado inicial a ellos no les favorece, lo cual no significa que, yo creo que cada equipo va a ser en la vuelta, cada equipo va a ser respetuoso con su estilo, va a intentar imponer su estilo. Es imposible que si un equipo hoy da 700 pases y el otro 200, como me han comentado antes, que luego se cambie todo, o sea, será, pero está claro que ellos tienen recursos ofensivos suficientes como para ponernos en aprietos con su estilo y luego intentarán, si les va mal, jugársela en la vuelta. Entonces es importante el ir por delante, pero bueno, todavía no es definitivo ni mucho menos.
Bueno, sí.
Era molt important ja, el seu joc d'estratègia i de fet el seu gol arriba així, quin desajust hi ha perquè fan el 2 contra 1 i l'altre sortia en el 2 contra 2.
11:15 de la noche, sí. Ernesto Valverde en directo en la rueda de prensa posterior a ese valiosísimo pues, empate a 1 con el Chelsea.
Igual pasa que son muy buenos, puede ser, ¿no? Que de la misma manera que nosotros tenemos jugadores que son desequilibrantes, ellos también lo tienen, y a pesar de que tenemos vista esa jugada, ellos la siguen haciendo, porque hacen el 2 contra 2, Hazard sale del regate y le hace la sacada hacia Willian, pero claro, lo normal es que tú tengas tiempo de llegar, y pero claro, hacer un control, el pase es perfecto, el control es perfecto, y encima él solo necesita medio metro o menos de medio metro para armar el tiro. Le añades que nuestro portero está tapado, pues esas cosas que dices, bueno, ya sabemos cómo es, pero te lo hacen siempre, pues es así, los grandes jugadores son así.
¿Hay más preguntas? There are more questions? No? Just one question over there. Sam?
Bien, él está bien. ¿Ha tenido alguna el partido le está pesando sobre todo el primer tiempo, pero ha terminado mejor de lo que esperábamos.
Okay.
Sí. Pues ahí está, se levanta de la rueda de prensa Ernesto Valverde. Paul Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas.
Israel Iñiguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
José Manuel Puertas, buenas noches.
Hola, hola, ¿qué tal?
Don Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Vamos ya con el lote de ibéricos, gentileza de tu jamón directo, que estamos sorteando desde el pasado lunes, a la pregunta que nos hace nuestra compañera de los servicios informativos regionales, Aida Gómez.
Este sábado el Girona visita el Camp Nou. El equipo de Machín está siendo un gran debutante en primera y tiene ya 34 puntos en 24 jornadas. Pero este dato tan asombroso, sin embargo, no es nuevo. Ya hubo un equipo que tenía más puntos que los catalanes a estas alturas de campaña, convirtiéndose en el mejor debutante de la historia de primera división. Buscamos a qué equipo nos referimos y en qué temporada sucedió.
Es importante lo de mejor debutante, porque hay respuestas fallidas.
Que no te gustan.
Hay respuestas fallidas. Mejor debutante que a estas alturas tenía más puntos que el Girona. Manden sus respuestas al primer palo @esradio.fm.
Ajá, muy bien. Vuestra valoración de lo que hemos visto. Yo creo que el Chelsea ha sido infinitamente superior al Barça en la primera parte. Había tenido 2-3 ocasiones claras de marcar. 2 palos de Willian, que al final ha sido el autor del gol del Chelsea, para mí el mejor indiscutiblemente del partido. En la segunda parte se han equilibrado las fuerzas a raíz del gol del Chelsea. El Barça ha ido a buscar el empate y al final, yo creo que en una jugada desafortunada, quizás en defensa del Chelsea, ha habido ahí una mala coordinación, se ha aprovechado Andrés Iniesta, que es el más listo de la clase, y se la ha dejado a Messi, y claro, ha sido casi un penalti en movimiento, y a Leo Messi, si le dejas una de esas, la enchufa para adentro.
Yo discrepo un poquitín contigo.
Con alegría, hombre, con alegría.
Discrepo contigo en lo de la primera parte.
Ha ganado, ha empatado el equipo español, con alegría.
Yo creo que en la primera parte el Barça sale mejor, tiene posesión de pelota en todo momento, el Chelsea se atrinchera atrás y solo cuando decide presionarle arriba al Barça es cuando le hace daño. Los últimos 15 minutos sí son del Chelsea, que es cuando tiene las ocasiones, los dos balones al poste de Willian, que estoy contigo que ha sido el mejor del partido, y en la segunda parte se ha visto pues que el Barça es más equipo, que el Chelsea con el dineral y el pastizal que tiene Abramovich tiene un equipito muy normal,
apañaete,
muy normal, uh-huh. Muy normal, y lo lógico es que el Barça pase a la eliminatoria. Ahora, vete tú a saber. Y la jugada del gol, pues es una Spanish Disconnection entre Marcos Alonso, Cesc Fàbregas, que no la ve,
Christensen es el que da el pase. Me parece que es Christensen, ¿eh?
Yo pensaba, pues yo juraría que era Marcos
Alonso.
Christensen. Pues sí. Entonces modifico mi argumento, pero bueno, para el caso es lo mismo, es decir, es un balón que nunca tiene que ir ahí, jamás.
Es suicida.
Jamás, es un suicidio.
Es
y Azpilicueta mide mal pensando que va a llegar antes que Iniesta y le roba la pelota. Ya digo, para mí el Barça, sin dar una vez más su mejor versión, porque yo creo que
sí, no. Sí, Trantrán, un poco al
no
Trantrán.
No una versión buena prácticamente en ningún partido, pero es que solventa sus partidos, solventa sus eliminatorias prácticamente sin despeinarse, con un Leo Messi que es indiscutiblemente el mejor del equipo de largo, y con poquito de Iniesta, con poquito de aquí y de allá, le vale para seguir adelante. Y el Chelsea a mí me ha defraudado bastante, y si no llega a ser por Willian y un poquitito
de Hazard,
cuatro gotitas de Hazard,
pero poco,
el resto nada.
Estoy de acuerdo contigo.
A mí el que me ha defraudado un poco es el Barcelona. Me ha parecido por momentos un Barcelona parecido al que pierde en Turín, pierde en París el año pasado, y con el 1-0 había momentos que el partido parecía muy cerca del 2-0. Pero si me ha defraudado el Barça, que no lo he visto con la autoridad con la que, por ejemplo, hace 3 años se paseaba por Europa cuando ganó su última Champions, sí que tiene un resultado absolutamente fantástico el Barcelona, este 1-1, para lo que hemos visto. Una primera parte, estoy de acuerdo, donde con mucho más balón el Barça, las ocasiones las generó el Chelsea, los dos palos son del Chelsea. Y un Barça que corrige en la segunda mitad, sobre todo con ese cambio del que hablaba de Valverde, cuando da entrada, cuando quita a Paulinho y da entrada a Aleix Vidal, hace un Barça mucho más profundo, con mucha más amplitud, abre el campo contra un equipo tan cerrado, eso le ayuda, el Barcelona genera un poco más, puede desequilibrar fuerzas, pero el Chelsea le coge en un par de contras otra vez y está a punto de volver a hacerle daño. Uh-huh. Y si hablaba Valverde de que había mucho tráfico en área rival, lo que se encuentra el Barcelona al final del partido, sin haber hecho ni una ocasión clara de gol, es una autopista libre totalmente hacia el gol, con un error, una entrega infantil de Christensen y una muy mala decisión de Azpilicueta, que estaba haciendo un partidazo el español, yendo al suelo una jugada donde no tiene que ir, y ni está conecta con Messi. Es un gol que es muy valioso, obliga al Chelsea a marcar, le sitúan desventaja en la eliminatoria. Creo que el Barcelona en el Camp Nou, teniendo el balón y teniendo la presión ahora el Chelsea de que es el que tiene que remontar, va a tener que el Chelsea hacer las cosas muy bien, si no el Barcelona lo tiene en la mano.
Favorito para pasar a cuartos,
sí,
¿no?
Es que a mí me da la sensación de que el Chelsea no sabe jugar para dominar el partido. O sea, primero espera, aunque es verdad que lo ha hecho en momentos de la primera parte, pero que le va mejor esperar que pierda el balón el Barcelona, como en la primera parte hoy, con un partido que está más de control del Barcelona, pero ha aprovechado el Chelsea esas ocasiones, y el 1-1 no le va a permitir hacer ese juego. Ellos tienen que marcar obligatoriamente, aunque no se pondrá nervioso Conte. Conte, si marca un gol en el minuto 90 de partido, en el 85, y van 0-0 y gana 0-1, pues
sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero Ernesto Valverde lo decía ahora.
No,
yo
va a cambiar.
Yo creo que en el partido de vuelta, el guión...
Cabra tira al monte en los dos.
Es
a lo que juegan.
Ya, pero es que el Barça no puede renunciar a tener la pelota, y yo creo que el Chelsea, no, efectivamente, coincido contigo, es un equipo que no está hecho para llevar la iniciativa. Se siente más cómodo sin el balón.
Exactamente. Yo creo, amplío un poco lo que has dicho tú, mejor en la primera parte el Chelsea. Yo creo que mejor casi todo el partido el Chelsea. Creo que en el cómputo global ha sido mejor el Chelsea que el Barcelona. Lo que pasa es que en la segunda parte el Barcelona ha tenido más, con lo que decía Paul, la salida de Aleix Vidal, aunque a mí tampoco me ha gustado Aleix Vidal, no le ha, de hecho ha habido una imagen, yo creo que Valverde tenía pensado sacar a Dembélé con el 1-0, uh-huh, antes del empate, y no le saca porque empata el partido, y bueno, al final hace los dos
pero
cambios y no...
Decís que es mejor, perdona Sergio, decís que es mejor el que ha estado mejor el Barça. Pero es que, quitando las 3-4 ocasiones que ha tenido el Chelsea, que es verdad que son las mejores ocasiones del partido, en el resto de lo que es el encuentro, el Chelsea no tiene la pelota, no presiona al Barcelona. Es decir, para mí, decepción el partido en general, pero es verdad que la primera media hora, es que yo lo comentaba por WhatsApp y por Twitter, que saquen otro balón para que el Chelsea por lo menos la toque, ya, porque es que no la olía.
¿Sabes
ahora
lo que
es
pasa?
Verdad,
que no la olía era Courtois. El que no la olía era Courtois. El que no la olía era Courtois, que no la ha olido en todo el partido.
Ahí iba a ir,
no tocó un balón.
Que no tenía profundidad. Bueno, ha hecho una buena parada a Luis Suárez, que el balón yo creo que iba fuera.
Sí.
Pero bueno, saca una buena mano. Pero ¿qué es lo que te digo? Y daba sensación de llegar el Barça. Es verdad que no tiene profundidad porque llega frontal del área. Ha tenido dos, por ejemplo, Iniesta, que en lugar de pegar la puerta, vuelve a dar un nuevo pase. Y sin embargo, el Chelsea, cuando llega frontal del área, la pega a portería.
Sí, encima tienes a Willian. Te digo, Israel, que hay pocos equipos en el mundo que le disputen el balón al Barça, ¿eh? O sea que
claro,
el guión del Chelsea, pues el Chelsea está hecho para lo que está hecho y el Barça está hecho para lo que está hecho.
La obsesión de Conte hoy era no recibir un gol. Y quizá en el único fallo en defensa del Chelsea en todo el partido,
claro,
le han metido uno.
Es que el 1-0 para el Chelsea era un resultadón. Resultadón, porque el Barça tiene que ganar en el Camp Nou 2-0. Bueno, y ahí sí que se encuentra en ese panorama, sí que se encuentra cómodo el Chelsea. Atrás y a esperar la contra, Sergio.
Me parece que el Barcelona ha terminado con un 70% de posesión, pero a diferencia de lo que supongo que opinará Xavi Hernández, a mí eso no me indica más que...
¿Un zasca? ¿Eso es un zasca?
Sí, no me indica más
que lo que indica ese dato, que ha tenido el 70% de la pelota.
Bueno, es que está equivocado ese dato, es que estáis con una manía. Vamos a ver, Xavi, nunca.
No, ni una frase.
Es que venga, nadie ha dicho.
No te enfades.
Pero no, nadie ha dicho.
Esperando, venga.
Ni Guardiola, ni Xavi, ni nadie de la escuela de Barcelona quieren tener el 70% sin crear una ocasión de gol. Eso no es la posición que se refiere Xavi. Se refiere a llegar, como llegaba el Barcelona, que tenía 25 y 30 ocasiones de gol cada partido en los años mejores de Guardiola.
No menciona a Xavi porque parece que ofende que menciona a Xavi.
Pues, un momento, ¿te importa, Sergio? ¿Pedro?
Jugó muy bien, pero es una lástima. El 1-0 para nosotros era un muy buen resultado. Y el 1-1 es diferente, pero en general estoy satisfecho con el esfuerzo del equipo y con el buen partido que hemos hecho. Pero ya sabemos que siempre es muy difícil jugar ante un equipo como el Barcelona.
Vale, efectivamente, era un magnífico resultado el 1-0. Ahora se pone un poco más complicado. Sergio.
Existe mi mensaje. Es que Xavi Hernández yo creo que lo diría. Dani tiene su opinión, pero yo pienso distinto. 70% de posesión. Sí, me indica que han dado más pases, que han tenido más la posesión, evidentemente, pero no me indica más. Es que el Barcelona apenas ha disparado sobre la portería de Courtois. Como le ha pasado en muchos encuentros esta temporada, y sobre todo cuando tiene un equipo enfrente tácticamente muy ordenado y con jugadores muy disciplinados y con un entrenador además italiano como Conte, sufre porque le falta profundidad cuando Jordi Alba nos sorprende llegando desde atrás. Y sobre todo porque le falta dribbling, que solo lo tiene cuando Leo Messi tiene la pelota y es capaz de zafarse de algún jugador. Más allá de eso, a mí el Barcelona me ha decepcionado porque el partido creo que se ha movido más en el escenario que pintaba Antonio Conte más que el que intentaba pintar Ernesto Valverde. De hecho, si no llega a ser por ese... Si no llega a ser por ese único error de la defensa del Chelsea, el partido es 1-0 y a ver quién habla bien del Barcelona.
Un segundo, por favor. Marçal Lorente, buenas noches.
¿Qué tal, Boni? Buenas noches.
Bueno, buen resultado para el Barça, ¿eh? Buen resultado. Escuchábamos a Pedro decir ahora que el 1-0 era un resultadón para el Chelsea porque ellos venían aquí a encerrarse atrás y a buscar la contra. Ahora, pues esto les obliga a cambiar de guión en el partido de vuelta en el Camp Nou, ¿no?
Sí, pero yo creo que no van a variar mucho su planteamiento. No. El Chelsea tiene un estilo muy muy definido y de hecho a punto ha estado de salirle bien. La verdad es que el Barça no ha hecho un buen partido y si no llega a ser por el regalo en defensa del Chelsea, el Barça prácticamente no ha rematado entre los tres palos, con mucha posesión, con muchos pases en corto, pero con muy poca profundidad, con muy poca clarividencia en la línea de tres cuartos. Un Barça que no ha rematado y que, bueno, gracias a ese error aprovechado por Iniesta en el robo y la asistencia para Leo Messi,
sí,
ese gol vale su peso en oro de cara a la eliminatoria y los jugadores del Barça marchan muy satisfechos con ese empate en Stamford Bridge.
¿Se ha retirado algún jugador del Barça con problemas físicos, Marçal? Porque me ha parecido entender que a Ernesto Valverde le preguntaban por Piqué, ¿puede ser?
Sí, es que Piqué no ha estado del todo fino en todo el partido. Yo lo he visto muy tierno y yo creo que sigue teniendo molestias en la rodilla. Le ha faltado contundencia. No ha sacado él el balón como es habitual en defensa. Lo ha sacado más Umtiti y Sergi y Busquets. Con lo cual vamos a ver qué es lo que tiene, porque las molestias en la rodilla persisten en Piqué.
Muy bien. ¿Algo más? No.
No, nada más que Leo Messi finalmente ha roto La maldición que tenía con
8 partidos llevaba sin marcar al Chelsea.
La maldición, sí. Y finalmente le ha podido marcar al Chelsea. Y vamos a ver de cara a la vuelta. Lo que está claro es que Valverde tiene que darle una vuelta al equipo, porque en este 2018 al Barça le está costando mucho sacar adelante los partidos. Está siendo un fútbol muy previsible, un equipo bastante defensivo. Y bueno, vamos a ver si integra ya a Dembélé y si hace alguna cosa más, porque el Barça, la verdad, está perdiendo pistón, ¿eh?
Sí, el otro día 300 millones de euros en el banquillo, en el partido de Liga. Yo pensaba,
Yo ya he sacado a Aleix Vidal antes que a Dembélé.
Sí, ¿no? Yo ya he sacado a Aleix Vidal antes que a Dembélé. Y el otro día Coutinho y Dembélé en el banquillo, 300 kilos. Y yo pensaba, si esto lo llega a hacer, no Zidane. Cualquier entrenador del Real Madrid, bueno, sería un debate nacional, por supuesto. Gracias, Marçal.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
A mí me parece que hay tema interesante, porque el Barcelona, en este caso Valverde, está apostando más por ser sólido en defensa y hoy, con la posesión, con el partido controlado porque tienes la pelota, ha apostado más por tener a Paulinho que te cubre más la espalda cuando a lo mejor no tenías esa necesidad, en vez de apostar por un futbolista con tanto, se supone, velocidad, desparpajo, desequilibrio como es Dembélé, que venía apuntando grandes maneras, y para eso se ha pagado tanto dinero.
Pero eso lo hace...
Hoy digamos que era el escenario idóneo para él.
Y... A Dembélé le pasa algo físicamente.
Es un buen debate.
Es un jugador que está, que viene de lesión, igual que Morata, que hoy no ha sido titular. Morata dijo hace poco que se fue del Real Madrid por no haber jugado los partidos importantes. Hoy el partido más importante de la temporada del Chelsea tampoco sale de titular. Porque lleva dos meses lesionado de espalda. Lo mismo Dembélé. Aún así, yo creo que Paulinho opta. Valverde sabe que el Chelsea va a estar encerrado en su campo, que no va a haber juego en el centro del campo, y antes que un jugón en el medio o que un jugador de banda que no va a encontrar
pero
espacio.
No te digo de titular, Paul. No, te digo ya salir en la segunda mitad.
Lo ha explicado Valverde. Opta por Paulinho por su llegada de segunda línea, remates de cabeza, balón
parado.
Si Barcelona
pierde 1-0 en campo del Chelsea o 2-0 en campo del Chelsea y tiene que remontar en la vuelta, sale de Dembélé, pero hoy ha optado en la ida por ser un poco más...
Y una cosa que quería decir para terminar, el partido de vuelta, que lo hemos especulado, está claro, el Chelsea va a jugar a lo único que sabe jugar, lo va a hacer igual, como si fuera 1-0 el partido de ida que 1-1, yo creo que va a hacer lo mismo, la única diferencia es que tienes que tener un plan B por si en minutos 60 sigues atrás en la eliminatoria y meter un jugador más de ataque o jugar con dos delanteros...
Lo va a hacer seguro.
O meter a más gente de banda, pero el Chelsea va a jugar como si hubiera sido 1-0.
Vamos cerrando con eso también, porque quiero hablar del Real Madrid, quiero hablar del otro partido que se ha disputado hoy... Quiero hablar del otro partido que se disputa mañana, ¿vale? Y quiero hablar de otra historia.
Dos cositas muy rápidas. Yo creo que hoy he venido con ganas de llevarle la contraria a todo el mundo. Porque con el tema de, los tiros a puerta, estaba mirando estadísticas y hay dos tiros a puerta del Barça, dos del Chelsea, seis fuera del Chelsea y cuatro del Barça. Con lo cual, no hay tanta diferencia.
Y las ocasiones, 11-7 nos estaban dando.
Sí, pero que es que a puerta dos tiros. Y ocasiones,
11-7.
Y yo ahora a la memoria me viene el gol. Obviamente que es una ocasión clarísima, el disparo de Luis Suárez, que aunque vaya fuera y saca la mano Courtois, es una ocasión de gol muy clara, y otra en la primera parte de un cabezazo absolutamente solo Paulinho, que en lugar de meter el frentazo hacia portería no la dirige bien.
Ha tenido más ocasiones el Barça que el Chelsea, ¿no lo dices?
Estoy diciendo, y eso lo he dicho en mi primera intervención, que aunque el Chelsea ha tenido las ocasiones más claras, no digamos que ha sido un baño de ocasiones, porque no es así.
Me parece que esas tres ocasiones que tú mencionas es un pobre balance para una posesión tan amplia como tiene el Barcelona. Porque una es Luis Suárez, claro, que se la gana solo contra todos los defensas. Sí, otra que es un error del Chelsea.
Sergio, pero tú estás diciendo con el 70% poca cosa. Acaba de empatar en campo del Chelsea. Y tiene la.
¿Es
malo el resultado?
No es malo.
Que el empate del Barcelona no viene por una jugada creativa del Barcelona, viene por un error del Chelsea. Es decir, que el Barcelona, en este caso.
Me vas a decir que ha creado muchísimo el Chelsea.
No. Yo te estoy diciendo que el partido del Chelsea es lo que ha pasado. Le daba igual tener el 30 que el 20% de posesión. Le daba igual.
Sí, pero,
estaban cerrando, han parado a Messi.
Ahora tiene que ir a Barcelona a ganar.
Sí, pero esto es fútbol, porque han tenido un error que Antonio Conte todavía se lo está explicando.
El partido del Chelsea era al 1-0.
Claro.
La Premier.
Y casi al 0-0.
Claro, al 1-0. Pero con el 1-0 se les ha aparecido la luz.
Y en la jugada antes del gol, del empate, tiene una contra mal llevada el Chelsea. Es verdad que mal llevada, pero era el 2-0, claro, porque si hubiera visto...
William y Kanté.
Y William no ha visto a Kanté porque era Kanté. Y Kanté definiendo lo mejor era... Mejor no pasar.
El partido del Chelsea era al 1-0. En líneas generales, la Premier es una castaña. Estamos hablando de los equipos ingleses.
Este mal resultado del Chelsea.
Magnífico. Quiero verlo. Hoy hemos visto al Chelsea. Mañana quiero ver al United.
Pero yo quiero ver al Chelsea.
De José Mourinho.
El Chelsea no creo que plantearía este partido en una liga como la Liga de Campeones, donde recibir un gol es muy valioso. Yo creo que con 1-0 el Chelsea no actuaría igual. En el partido de ida, aquí marca 1-0 el Chelsea, y no se encierra tanto como si fuese un partido de liga.
Mejor un partido de liga
me imagino.
4-0.
Claro.
El Chelsea en la Premier League.
No, con el City hoy juega igual. El Chelsea con el City juega igual.
El Chelsea está en su sistema: tres centrales y dos carrileros con Moses y Marcos Alonso.
Y se mete atrás, replay intensivo y sale a la
con el City, con el Liverpool y con el United.
Sobre todo con equipos dominantes.
En la Premier League está constantemente cerca del área rival. Hoy ha estado más en el área del Chelsea que en el área del Barcelona.
No hay Barça, solo hay un Barça en la Premier, Sergio, que es el City. No hay más Barça en la Premier. Lo que está claro es que al Barça hay que exigirle más si quiere ganar la Champions.
Eso está clarísimo.
Que lo que ha dado hoy.
Ha quedado claro que al Barça hay que exigirle más. Que gana, que empatar en el partido de ida en el campo del ganador de la Premier. Como a todos. Es decir, todos lo que quieren es ganar.
Estoy muy de acuerdo. Pero
bueno. Yo tampoco. Pero vamos, a mí me parece que es un magnífico resultado.
Hay que exigirle más el juego porque...
Es un resultado impresionante.
Más viendo los méritos de
cada uno. Hay que exigirle más el juego porque jugando como ha jugado hoy, muy pocas veces va a empatar el partido y muchas veces lo va a perder.
Que con Valverde se está jugando de otra manera. Que nos olvidemos de que con Valverde se juega peor, pero se está líder.
Más sólido.
Con 7 puntos.
A ver si llega para ganar una Champions.
Muy bien. El Bayern 5, Besiktas 0. Poco que decir aquí. Es ya cuarto finalista.
Partido condicionado por la expulsión de un futbolista a los 10 minutos.
¿Ha habido lesión de James Rodríguez, Dani Blanco?
Se ha retirado tocado James. Pero bueno, ha marcado 2 goles Lewandowski, 2 Müller y 1 Coman. El Bayern ha presentado un equipazo. Yo el Bayern, es verdad que hoy era el Besiktas, pero el Bayern...
Pero la
veo...
expulsión, Dani.
Pero yo antes del partido veía que sentenciaba el Bayern la eliminatoria. No me ha sorprendido que sentencie por la expulsión. Que es verdad, yo creo que 11 contra 11 hubiera, a lo mejor, no 5-0, pero a lo mejor hubieran quedado 2-3-0. Yo creo que el Bayern es muy superior al Besiktas.
3 de las 6 eliminatorias están sentenciadas. 3 de 6.
¿Y el Bayern?
Que no está nada mal el número. La del Manchester City, Liverpool. La del Liverpool... Y ahora está del Bayern de Múnich.
Falta la del Madrid. Tres
equipos que están ya en cuartos de final.
Pueden jugar la vuelta, dando descanso a muchos jugadores y no desgastándose como otros equipos y se plantan en cuartos.
¿El Madrid también está?
Hombre, amigo mío. Bueno, vamos a ver. Y mañana, Sevilla-Manchester United. El Manchester United es una castaña. Oye, más que me duele a mí decirlo, a mí me duele un montón. Se me desgarra el corazón, pero no hay más que ver al Manchester United.
¿Eras de pequeñito del Manchester?
¿O? Yo desde siempre. Sí, ¿no? Oye, igual mañana se revoluciona en el Sánchez Pizjuán. Igual se revoluciona.
Yo creo que no es lo mismo, Juanma, una liga regular que tiene octavos, cuartos, tiene 6 partidos que sabe Mourinho, que si los plantea bien...
Lo mismo que el Chelsea. Liga está ya cuarto, pero llega la Champions y...
Vamos a ver qué
con
pasa.
Con otra mentalidad...
José Mourinho hablaba sobre el Sevilla.
Yo pienso que más importante que Montella o Beriz o los otros que ya han estado antes es que el Sevilla es un equipo de copas, es un equipo de partidos a eliminar, es un equipo de partidos grandes que les gusta, que disfrutan, que se adaptan bien a este tipo de presión.
Me arrepiento de decirlo. Yo creo que Mourinho, fíjate lo que te digo, hombre, también dependiendo de con quién te tocara en cuartos, para él ya sería un objetivo cumplido clasificar al Manchester para cuartos de final. Es lo que yo pienso. Y luego, hombre, claro, puedes tener suerte y te puede tocar una perita en dulce, pero yo veo al United.
Mourinho, que puede decir que vuelve a Sevilla, puede decir que en Sevilla empezó todo, porque él, antes de ser primer entrenador del Oporto, que había estado en el segundo como de Robson en el Barcelona y en el cuerpo técnico de Van Gaal y entrenador en el Benfica, pero con el Oporto en Sevilla en 2003 ganó una UEFA y ahí empezó la trayectoria de Mourinho. Luego vino la Champions y luego vino...
Fíjate cómo cambian las cosas, porque hace un mes el Sevilla estaba en línea descendente. El Manchester no es que haya estado nunca en línea ascendente, pero bueno, estaba más o menos tal, y decíamos, bueno, aquí va a haber una diferencia. Yo ahora no lo veo tan claro.
Es que cuando no antes pensabas un 70-30, ahora igual dices que es un
55-45.
Sí, puede ser. Yo creo que Montella le ha dotado
o 52-48,
de...
Sí, le ha dotado o 51.5-48.5,
Podemos seguir. Yo creo que Montella le ha dotado de mucha personalidad al equipo, que ha encontrado un once tipo, que mañana recupera a hombres como Banega, que es absolutamente capital en el centro del campo de Sevilla. Y es que estoy contigo, es que yo he visto partidos de la Premier y es que el Manchester aburre a las ovejas. Entonces, es verdad que Mourinho hace de estas eliminatorias equipos súper competitivos y que el Sevilla va a sudar la gota gorda, pero quizá no tiene esos jugadores que sí tenían el Inter o que sí tenían en el Madrid, que eran más definitorios. En el Manchester yo creo que no los tiene.
A mí me parece una eliminatoria apasionante, lo ha dicho bien Mourinho, es un equipo muy de copas el Sevilla, Mourinho es muy de copas y de hecho son los actuales campeones de la Europa League. El Manchester el último, el Sevilla el anterior, o sea, eso lo dice todo. Creo que el Sevilla está en línea ascendente desde que perdió 3-5 ese derbi con el Betis, con el Pizjuán se ha rehecho bien, está jugando mejor, pero sigue teniendo problemas en defensa. Manchester lo explota bien, con Alexis Sánchez es un equipo peligroso. es con Lukaku en velocidad también, con, bueno, tiene jugadores, Fellaini por arriba, es un jugador que puede hacer daño en Sevilla, que está teniendo problemas en el juego aéreo, y yo creo que la vuelta se juegue en Old Trafford, es un hándicap serio que me hace a mí inclinarme más al 65-35 si seguimos con los números, porque Old Trafford es un escenario imponente y me parece que el United encaja pocos goles. Es un equipo que va a saber jugar estas
el equipo que tiene a Rashford, Lukaku, Rashford también, claro. Alexis Sánchez. Menos bromas con un equipo que en Champions tiene gol, ¿eh?
Pogba que no está bien, pero en estas eliminatorias aparece.
Bueno, si gol tiene, pero que está jugando mal, no, también te lo digo. Mal, y además me da la sensación
de que... tengo esperanza mañana que el Sevilla le haga un buen partido al United. Claro,
y además me da la sensación de que ahí ya empieza a haber cositas. En el vestuario empieza a haber...
Una bed. ¿Eh? De bed. En inglés es la cama.
No, de cama no, no sé si le hacen la cama o no se la hacen.
No en unos octavos de Champions.
Pero hay cositas ahí con Pogba, ya, en fin, hay litos ahí.
Yo doy bastante favorito al Manchester United. Lo primero porque está Mourinho en el banquillo.
Muy bien dicho.
No, Mourinho en eliminatorias.
Renovado. Te lo agradezco mucho.
No, Mourinho creo que en eliminatorias, al igual que me pasa con Antonio Conte, me parece que son técnicos que dan un plus. Sí, son, estudian muy bien a los rivales, tienen... Para eliminatorias, muy enchufados a los futbolistas. Las ligas se les puede cenar largas, pero las copas creo que le van muy bien a los dos. Y tiene mejor plantilla el Manchester United. Muriel creo que es peor que Lukaku.
Lukaku es balón de oro ahora, ¿sabes?
Alexis...
Esa te la compro.
Alexis,
Muriel a mí también me parece peor que Lukaku. Esa te la compro.
Alexis es mejor que Correa.
Alexis es mejor que Correa, te la compro también.
Hombre por hombre, yo creo que
hombre por hombre, hombre por hombre. Creo que en todas las posiciones.
Vanega en Sonsi, me compro los dos con respecto a los dos que ponga. Deja igual cuál ponga.
Como deja de terminar, exceptuando los dos mediocentros, que si pone a Fellaini, que es una cosa muy típica de Mourinho,
lo va a poner.
Pues ahí yo creo que sí.
A lo mejor del inicio no, pero luego lo saca, hace cosas raras
mañana,
con Fellaini.
Mañana Pogba,
Matic
mañana Pogba, Fellaini, Matic.
No, vamos a ver, Matic va a jugar.
Matic es fijo.
No, Matic va a jugar, pero Mourinho y 10 más.
Pero Mourinho te puede meter ahí un tridente con Fellaini perfectamente.
Fellaini, Pogba, no, Matic ayer, mañana.
No lo sé, yo creo que sí. Luego sacará ahí a Fellaini, hace cosas raras con Fellaini, que además es un jugador extraño.
Él sabe que el Sevilla está encajando por arriba y va a meter un equipo alto. Yo estoy convencido de eso, tiene jugadores muy grandes.
Entonces sí mete a Fellaini, claro.
Yo creo que tiene un equipo alto porque el Sevilla está sufriendo ahí.
Claro, Fellaini es el mejor por arriba de ellos.
Oye, y el Dani, en tu opinión, Shakhtar Roma, ¿favorito la Roma?
Pues yo creo que sí, lo que pasa es que el Shakhtar es que jugar en Ucrania también es complicado.
49 y medio, 51 y medio.
No me atrevería, yo creo que la Roma, veo algunos partidos de la Roma que está peor que otros años, pero yo creo que la Roma puede ser mejor que el Shakhtar.
Muy bien, ahí está, nuestro amigo Iván Rakitic.
Con todo el respeto hacia el Chelsea, creo que hemos sido el mejor equipo, dominando mucha parte del partido. Ellos, por supuesto, con la gente que tiene arriba, muy peligroso. En cualquier momento, sinceramente con muy poco, te lo pueden complicar y lo hemos visto. Creo que con tres tiros te pegan dos veces al palo y una entra. Creo que con muy poco han sacado muchísimo, pero creo podemos estar muy contentos como lo hicimos y ahora prepararnos bien para la vuelta.
¿Qué partido os esperáis? ¿Qué tipo de partido? ¿Un poco más de espacio?
Bueno, más espacios en el sentido porque jugamos en nuestro campo, creo que es un poco más grande que aquí y también por el ambiente que vamos a tener al favor, pero después hacer el mismo partido, prepararlo de la misma manera como hoy. Creo que con lo trabajado y con lo hecho podemos estar muy contentos y eso tenemos que volver a hacerlo en Barcelona.
Iván, ha dicho el míster que habéis trabajado la jugada del gol en contra y que aún así el Chelsea la ha aprovechado para marcar.
Sí, lo hemos hablado que sacan la mayoría de los córner en corto, que buscan ese rechace y después también hay que decirlo, lo hace muy bien, atraen a nosotros ahí afuera, abren ese espacio, ya lo vimos en la primera parte que la pega muy bien y ahí lo aprovechó y bueno, creo que ahí organizarnos un poco mejor para prepararlo bien para la vuelta y aprender también de esa situación, pero también después la reacción ha sido muy buena del equipo y hemos enseñado que estamos muy bien.
Iván, ¿y cómo estaba Messi después de romper el maleficio de tantos partidos sin marcarle al Chelsea?
Bueno, yo creo que como siempre hay la primera vez para todo. Ha tocado hoy, creo que bueno, como siempre Leo, el jugador más importante para nosotros, hoy está otra vez ahí buscando siempre ese hueco, ha llegado ahí y bueno, es un momento más para todos nosotros para estar satisfechos con lo hecho hoy y muy contentos también por Leo.
posesión.
Ahí está Rakitic, estábamos viendo ahora repetido el gol de Willian, es un golazo.
Es un golazo, pero es verdad que si has trabajado esa jugada, ¿cómo le ha salido? O sea,
bueno, pero
es que
te la hace. Y la ha hecho dos veces antes, ¿eh?
Sí, está claro.
Y la ha hecho dos veces antes.
Creo que la defensa está demasiado aculada.
Decías.
Los equipos no tienen ensayado, por ejemplo, los pases entre Messi y Jordi Alba. Lo tienen estudiado, pero lo hacen.
Yo creo que les ha salido porque se queda Willian. Logran dejar a Willian delante de Busquets y hasta ahí está bien defendido, pero Willian se deshace de Busquets con mucha felicidad, que lo había hecho también en la primera parte. Creo que es un duelo individual que gana Willian.
Decías exacta Roma.
Yo creo que la Roma. Creo, ¿eh? Un poquito favorito a la Roma, pero por supuesto puede pasar eso.
Dame Artifín, Dani Blanco, comento una cosa que me ha pasado hoy, y luego hablamos del partido de Liga. ¿Perdón?
Porque le iba a dar Artifín a ese protagonista. No, vale.
Una cosa que me ha pasado, me ha vuelto a pasar, pero bueno. Vale. Y luego hablamos del partido de Liga que tiene que jugar, que tiene que disputar mañana el Real Madrid, que es el que tenía.
Y el Leganés.
Aplazado.
Los dos.
Y el Leganés también. Leganés también, cierto. Has hecho bien en
bueno,
apuntillar.
Pues vamos a darle a los 11 jugadores del Barcelona que hoy han sacado un resultado bastante positivo en Stamford Bridge. Dos pastillas antes del desayuno, se las han tomado. Contritin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin?
¡Cúrcuma!
En herbolarios, en farmacias y, por supuesto, en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Sí, porque además ha hablado Zinedine Zidane y tenemos que estar pendientes del estado físico de Luka Modric, aunque da la impresión de que Modric sí podría llegar al partido contra el PSG, quizás Marcelo también, y el que lo tiene más complicado sea Toni Kroos, digo, con todas las precauciones y, por supuesto, cogiendo esto con pinzas, o no estás de acuerdo con eso.
Contesto ya, sí. Por lo que me han comentado, hay bastante optimismo, respecto a Marcelo y Luka Modric, que son los dos que han pasado pruebas médicas hoy. Creen que los dos van a llegar al partido ante el Paris Saint-Germain porque es una lesión de grado 1, que es la más leve. Ajá. Está entre sobrecarga y micro rotura, es decir, que por tiempo llegarían los dos, y del que nadie pone la mano en el fuego
es por Toni Kroos. Bueno, ahora escuchamos a Zinedine Zidane. Tampoco quiero darle mucha importancia, más importancia de la que se merece a esto, ¿no? Pero, hombre, me ha llamado hoy la atención, me ha llamado la atención no porque siga a la cuenta de Twitter de Iker Casillas, en realidad sigo muy muy pocos futbolistas porque habitualmente no dicen casi nada interesante, ¿no? Casillas, en mi opinión, y sin querer faltar al respeto a nadie, no es una excepción en esto. No suele decir cosas interesantes que a mí, por lo menos, me llamen la atención, ¿no? Y entonces me ha llamado la atención porque lo he visto reflejado, por ejemplo, entre otros, en el diario Marca. Y era la crítica velada al arbitraje en Portugal, sugiriendo desde el perfil de Iker cierto beneficio arbitral al Sporting de Lisboa. Bueno, eso es lo que digo, que me llama la atención porque nadie le ha afeado a Iker Casillas que critique el arbitraje en Portugal. Nadie ha dicho, pero ¿cómo haces eso? Eso es dudar de la profesionalidad, estás poniendo en tela de juicio. Que era un poco lo que se decía de José Mourinho cuando criticaba el arbitraje. Bueno, no pasa nada, eso no es lo realmente importante. Lo que a mí me ha llamado la atención y he reflejado en un tuit es que eso que hoy hace Iker Casillas en Portugal no lo hiciera, por ejemplo, aquí en Madrid, cuando, bueno, pintaban bastos entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Y no es porque no se le pidiera, se le pidió por parte del cuerpo técnico del Real Madrid: oye, Iker, necesitamos que des un paso adelante. Bueno, lo que ha hecho hoy con ese tuit es incomparablemente más gordo que cualquier cosa que hiciera en Madrid, que a mí me parece respetable, porque yo no soy Iker Casillas, y me parece respetable y criticable para quien le parezca criticable. Yo de los groupies de Iker Casillas anónimos no voy a hablar. Es como quien es un fanático de Star Trek y te saluda con el, ¿cómo hacen? Con el este, por la calle. Bueno, o de Mr. Spock. Yo no tengo ni idea. Bueno, pues eres un friki de Casillas, me parece fenomenal. Tampoco me parece un poco extraordinario tener que aclarar esto. Tampoco estoy poniendo en tela de juicio al Iker Casillas deportista, al que yo especialmente le estoy muy agradecido por los magníficos momentos que ha regalado Iker Casillas al Real Madrid. Iker Casillas fue, lo he dicho 59 veces, el mejor portero del mundo, es probablemente el mejor portero que yo he visto jamás, y luego dejó de serlo. Y cuando dejó de serlo, un señor le dijo, has dejado de serlo. Y eso le sentó mal a Iker Casillas. Y le sentó mal, y aquí sí tengo que hablar, a los groupies que Iker Casillas tiene en los medios de comunicación. Como ninguno de ellos ha dado mi nombre, yo tampoco lo haré. Si mañana dan mi nombre, pues lo haré, porque a mí lo que me va es la fiesta. Yo no tengo ningún problema. Hombre, es difícil encontrar un país que maltrate y falte al respeto de forma tan frívola a los mitos y leyendas del deporte. ¡Qué pena de periodismo! ¡No! ¡No! O a lo mejor también. Pero a mí, por ejemplo, me da más pena el periodismo que... ¿Qué te voy a decir yo? Desde la televisión pública propone encuestas preguntando si la audiencia de Televisión Española quiere que gane el Real Madrid un partido de Copa de Europa o prefiere que lo gane un equipo extranjero. A mí me parece que es peor el periodismo deportivo, que paga por esperar en la rotonda de Valdebebas para insultar a los jugadores. A mí me parece, por ejemplo, peor el periodismo deportivo que se dedica a perseguir a menores de edad cuando van a entrenar, porque esos menores de edad en concreto son hijos de José Mourinho. A mí me parece peor el periodismo deportivo que paga para que a la llegada de la selección portuguesa a Cristiano Ronaldo se le grite Messi, Messi, Messi. A mí me parece peor el periodismo que llama nazi a José Mourinho. A mí me parece peor el periodismo deportivo que juega con la orientación sexual de la gente. Pero de eso no dices nada. Mira, chicos, que nos conocemos todos. Que nos conocemos todos. Que yo no tengo ningún problema. Que os lo he demostrado 1, 2, 77 veces. Afortunadamente, el patrimonio que tenemos en esta casa es que podemos decir absolutamente lo que queramos y vosotros no podéis. Por eso retuiteáis sin arrobar. Por eso dais a favorito sin mencionarme. Porque sabéis que os conozco. Os conozco como si os hubiera parido, porque llevo 30 años en esto. Y cuando vosotros vais, yo he ido y he vuelto. La ventaja que tengo yo, o desventaja, es que no conozco a Iker Casillas. De nada, le conozco de la admiración que sentí por él, que luego se convirtió en tremenda decepción cuando me contaron lo que pasó. Que vosotros sabéis lo que pasó. Pero no le conozco de nada. Yo no le debo nada, ni a José Mourinho, a quien tampoco conozco, ni a Iker Casillas, a ninguno de los dos. No les debo nada. Y como no les debo nada, y no tengo que esperar que Mourinho o Casillas me filtren nada, puedo hablar con absoluta libertad, que es lo que vosotros no podéis hacer. Y eso es periodismo. Eso es periodismo. No agachar la cabeza porque se trata de un amigo. Pero bueno, oye, te digo, a ti, te digo en concreto a ti, que ya ha visto Iker tu tweet, que ya lo ha visto, ya lo ha visto. Puedes estar satisfecho que ya has cumplido tu misión, ¿eh? Y a los que dais a favoritos, haced más de periodistas y menos de representantes. Más de periodistas y menos de representantes. Que yo mis manos las tengo todas en el periodismo, las tengo aquí. Y vosotros tenéis una aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. ¿Eh? Y lecciones al que os la admita. Que yo os conozco. Que os conozco como si os hubiera parido. Que sé quiénes sois y de qué vais y lo que habéis hecho. Y no me calentéis más. ¿Eh? No me calentéis más. Bueno, escuchamos a Zidane. ¿Qué ha dicho Sisu? ¿Le has visto nervioso? Oye, hoy ha cambiado algo en su discurso. Y es que yo pensaba, tenía la sensación, no es información, es la sensación de que un poco estaba acabando su ciclo y que incluso en el caso de que sí, el Real Madrid ganara la Champions, se iba a marchar, pero hoy ha dicho que va a luchar por quedarse aquí, ¿no? Que va a luchar por seguir en el Real Madrid.
Sí, y que eso de que va a ser un entrenador de, a lo mejor dirijo al Real Madrid y a la selección francesa, como se viene diciendo y bastante, pues escuchándole hoy, no parece muy probable, porque él dice que tiene bastante carrete.
Hasta que yo no me canso de este trabajo, yo voy a seguir. Yo estoy bien aquí, Yo voy a pelear, hombre. Y además, bueno, te digo, es mucho desgaste, pero soy joven, No tengo 75 o 80 años para decir que estoy cansado de entrenar. Tengo 45, muy joven para entrenar.
Esto es,
y es verdad.
Si vas haciendo tu apuesta de si Zidane va a continuar o no, el otro día escuchas a Ramos y parece...
¿Que
no,
se va?
¿Se va? Hoy
y ahora parece que se queda.
Que se queda.
Según a quien sí, escuchas.
Es como... sí, sí.
Pero parece... ha puesto más piedrecitas en el me quedo, ¿eh?
Sí. Sí. Esto depende igual también de cómo va la corriente. Ahora el Madrid parece que está jugando bien, claro, que los resultados están llegando, pues a lo mejor Zidane...
Sí, claro, yo no veo a Zidane en otro sitio que anima. La selección francesa, fíjate. O sea,
¿lo ves?
Madrid,
¿lo ves? Es que hay mucha gente que insiste en ello.
No le veo yo, porque él también, por ejemplo, hoy ha insistido en el hecho de que a él lo que le gusta es el día a día.
Ah, bueno, ya.
Que lo que le mola es trabajar en el día a día.
Lo que pasa es que también hoy en la rueda de prensa ha vuelto a incidir en esto desgasta mucho. Entonces ahí también me siembra la duda. Yo estoy casi convencido que si gana la Champions se va en Lord de Multitudes, y si no, pues va a seguir siendo el entrenador que ganó dos Champions seguidas para el Real Madrid. No sé, tengo bastantes dudas. Y yo, si tuviera que poner más dinero, lo pondría que no va a seguir, pero por él mismo, ¿sabes?
Pero Zidane no ha dicho nunca que se vaya a ir.
No, pero
y él ha dicho siempre, no sé dónde estaré el año que viene. Nosotros especulamos como que se podría ir. Y él lo que dice es, yo pienso en la jornada 27, yo pienso en la jornada 28.
Pero al sugerir que desgasta mucho, y sobre todo cuando sale Ramos y dice, oye, que igual gana la Copa de Europa y se marcha, es lógica la
especulación. Porque
Ramos es el jugador que más habla con Zidane y el que le puede confesar a lo mejor lo que pasa.
Lo que estoy de acuerdo es con Dani en que Zidane, el día que se canse de entrenar, yo le veo a lo mejor probando suerte en la selección francesa un ciclo o dos, un torneo o dos.
Otro más que lo dice.
Pero yo a Zidane le veo trabajando en el Real Madrid toda su vida, porque creo que más todavía que entrenar, hacia lo que le gusta es el Real Madrid.
Otro corte más sobre Gareth Bale, porque, bueno, pues ahora parece que no tuvo actitud ante el Betis. Hay incluso unas imágenes en las que al final del partido el resto de jugadores se quedan en el campo aplaudiendo a los aficionados y Bale se va solo. Bueno, ha habido veces que ha sucedido al revés, que se ha quedado Bale aplaudiendo y los demás se han marchado. Y entonces no se ha dicho qué gran actitud tiene Gareth
Bale. Y también se habló de la supuesta mala actitud de Bale el día que es suplente ante el Paris Saint-Germain, porque no calienta con los demás, se va también el primero del terreno de juego. Yo insisto en lo que dicen, no es mi opinión. Yo creo que Gareth Bale, su problema no es cuestión de actitud, sino de que ahora mismo futbolísticamente pues no está pasando por un buen momento. Entonces, hoy le han preguntado si Bale puede dar más en cuanto a actitud, no en cuanto a futbolístico. Y a mí la respuesta de Zidane me ha parecido bastante interesante.
No, Gareth es como es. Yo creo que él intenta hacer lo mejor posible y ya está. Hay muchas cosas, se habla mucho de uno, de otro, pero al final lo importante es darse cuenta que el equipo es muy importante y darlo para todos el máximo. Yo es lo que pido a todos los jugadores y yo creo que él lo intenta.
Que Zidane muchas veces dice, y lo hace. Lo hace él y lo hace el otro, pero con Bale ha dicho... Bueno. A lo mejor lo estoy cogiendo con pinzas.
Sí, me parece.
Dice,
o a lo mejor no.
Pero es que después del partido en Sevilla ante el Betis, él también tiene una respuesta bastante... A ver...
Evasiva, sí. Pero nosotros también estamos... claro, también entiendo que es nuestro trabajo. ¿Qué ha dicho hace dos semanas y ahora? ¿Qué diferencias hay? Pues ahora dice que lo intenta. Antes decía que lo hace. Bueno, pues no
lo
sé.
Esto se acompaña con el hecho de que Zidane no deja a Bale ningún partido completo... que en el encuentro ante el Paris Saint-Germain es suplente, el otro día también es el primer sustituido ante el Betis. Hombre, eso ya no es intuición, eso son pistas de lo que busca Zidane con el equipo.
Bueno, el último corte, el último sonido, porque era esta mañana cuando se conocía el problema de Luka Modric y le preguntaban por el estado físico de Luka.
Bueno, se ha resentido en el menisco, pero yo creo que es poca cosa. Yo tengo fe en toda la gente que trabaja aquí, por los fisios, los doctores y todo esto, para que sea rápidamente, que sea poco y que vuelva rápido con nosotros.
Bueno, el partido mañana a las una hora inhabitual, ¿no?
Siete menos cuarto, porque no puede coincidir con hora de Champions.
Por la Champions, ¿no? Muy bien.
Oye, muy habitual.
Oye,
este partido.
Qué bien. ¿Te ha gustado el programa hasta ahora, David?
Hombre, claro.
Que ayer bostezaba, estaba bostezando, ayer bueno, como a las 12.
Yo siempre he pensado que es el mejor oyente, o sea, el técnico de sonido siempre es el mejor oyente.
Pues ayer entonces suspendimos.
Mal programa. No había Champions.
No, me dice él que a las 12 y media, es verdad, a las 12 y media estaba bostezando.
No, que rápidamente, que habitual este partido últimamente, porque como ganan la Champions equipos españoles, tres en Madrid y uno en Barcelona, juega el Mundialito de Clubes un equipo español y suspende esa jornada de diciembre y siempre en febrero hay un partido de aplazado.
¿Qué, es que me está diciendo? ¿Qué me dices, sí, David? Sí, pero a los compañeros de la tele, dices. Ya, pero yo a los compañeros de la tele no les veo. Si bostezan, si se comen un bocadillo de chorizo, si no me hacen caso, no, si dicen, creo, mira, el calvo este qué gracioso es, no tengo ni idea. Y a ti te tengo enfrente. Claro. Y entonces te veo ayer. Digo, madre mía, pero si parece un oso.
Estoy cansado, joder.
Claro. Lo que me quieres decir es que los compañeros de televisión también bostezan. He oído ahí, a veces Juanma, a veces, o sea, ¿pero bostezáis solamente conmigo o es también con Luis Herrero? En general.
Para que digan que se ha inventado todo la radio, ¿eh?
Escucha un momento, sí. Estamos aquí haciendo un invento tremendo, ¿eh? ¿Con Federico también bostezáis? ¡Ay, qué lista eres tú! Dice, con Federico no estamos, entramos a las 4. ¡Ah, amigo mío!
Buen recurso, buen
recurso. Amigo mío.
Eso es a primera hora, hay que ir bostezado de casa ya.
Chicos, gracias, nada más, ¿no?
Un buen amiguete riojano que me acaba de escribir, muy madridista, ¿sí?, me dice que tienes toda la razón, que lo del Madrid Paris Saint Germain, que está más que hecho.
Pero bueno,
dice, no sé.
¿Cómo se llama tu amiguete?
Gustavo.
Gustavo, macho. O sea, que parece mentira, de verdad, entre tú y yo. Es que hay gente todavía que piensa que hay partido de vuelta. Valentín, los piperos. Gustavo, los piperos.
Ah, o sea, los que no ponen al Madrid ya en cuarto son piperos.
Por supuesto.
Ah, vale. Pues
bueno, hay partido,
yo soy pipero
antes,
100%.
Muy bien. Hay partido antes mañana en Leganés que lo van a jugar unos muy parecidos a los que se eliminaron con Leganés el Bernabéu o a los que ganaron por la mínima y en un partido malo en Butarque.
Con Tenorio, me tienes con el raca-raca toda la tarde. Raca-raca-raca-raca-raca-raca-raca-raca.
Pero yo creía que íbamos a hablar del 11 del Madrid, que le íbamos a dar un poco de importancia, bueno, a tres puntos ligueros que el Madrid tiene que meterse en la Champions del año que viene.
Hacemos una cosa, vamos a hacer una cosa, te voy a proponer para la temporada que viene, que es que en podcast vamos a grabar la media hora de Paul Tenorio. Y entonces te grabamos ahí, y tú solo ahí, tú raca, 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 raca. Y luego a ver si lo oye la gente.
Pero
eso
me lleva un porcentaje de las descargas. De
depende.
La pasta que
si se oye, si se oye, sí. No, si no, no se oye, nos pagas tú a nosotros.
¿Vale? ¿Mañana Cristiano titular?
No, si Cristiano no va a ir a Butarque.
Ojo.
Yo creo que Cristiano, Ramos, puede que no vayan. Hay tres lesionados, pues digo que mañana.
La pregunta la hago por
Madrid
por
B. Mañana es la unidad B y bueno, no es un partido fácil en Butarque.
No.
Vamos a ver.
Que hay que ganar la liga todavía.
Y quien piense que Madrid no puede ganar
que me
la
voy
liga
ya.
Es pipero.
Que me voy ya. ¿Alguien ha puesto un me gusta en Twitter? ¿Más?
Cuidado. No.
Miradlo ahí, que todavía estamos a tiempo, ¿eh?
Acá hay un me gusta sobre una encuesta.
¿Quién? Ah, que he puesto una encuesta yo. Que si
tengo... que se te olvida, hombre.
No, hombre, se me olvida. Si yo sabía que iba a perder, porque
votad a Juanma en la última encuesta que ha subido en Twitter, por favor.
Y que eres un emblema y yo soy pues un modesto...
comunicador.
Plumilla, un modesto comunicador. Pero he puesto quién tiene razón en la agria polémica. Era una broma, ¿eh? Qué gente que no tiene sentido del humor. En la agria polémica entre Iker Casillas y Juanma Rodríguez y estaba ganando Iker por...
goleada.
¿Cuánto?
Casi nada. 72-28. Bueno, esto tampoco indica
72-28.
Mucho.
72-28.
Como la posición del Barça, ¿no?
Eso no indica mucho porque la encuesta todavía no ha terminado. Podéis verla en mi perfil de Twitter. Pero lo que sí indica mucho, y no daré nombres, igual que no he hecho antes, es que un miembro de esta redacción, a quien se puede considerar un Judas Iscariote, por 12 puñeteras monedas de oro haya votado por Iker Casillas.
Eso no sabía yo.
Yo tampoco.
Y no os diré.
Tremendo, ¿no?
No os diré.
¿Quién ha sido?
No os diré quién ha sido.
Bueno.
No os lo diré.
Tremendo.
Hacemos una pausa, vamos con todo lo leal.
¿Sabías que...?
El atleta José Luis González se proclamó subcampeón del mundo de 1500 metros en Roma en 1987.
Gran que está portando al máximo, está a la altura prácticamente a Civile. Ahora viene el ataque de Somalí. El español no ha dicho ni mucho menos la última palabra. Ahí está el ataque de González. González que trata de doblegar a Gran. González que ha superado a Gran. González que va a luchar por la medalla de oro. A Civile se ha ido mucho. González que puede ser subcampeón del mundo. A Civile. A Civile va a ganar. González va a ser subcampeón del mundo. A Civile gana. Con un tiempo discreto, González subcampeón del mundo. José Luis González.
En una gran carrera y muy táctica, González llegó con opciones a la última vuelta, pero un gran sprint del etíope Abi Bile no le permitió llegar a la medalla de oro.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Polo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Érase una vez?
Pues eras una vez Samuel Banjiru, la misteriosa muerte del campeón humilde. Esta noche toca contar una de aquellas historias trágicas de las que no nos gusta hablar en realidad, pero que de vez en cuando conviene recordar. Es la historia de Samuel Banjiru y su misteriosa muerte cuando aún era el campeón olímpico de maratón. Su historia se podría resumir en 3 años. En 2008 se proclama campeón olímpico de maratón en Pekín. Desde ahí hasta 2011 es el auténtico dominador del maratón. Pero el 15 de mayo de ese año, y con apenas 24 años, aparece muerto en su casa. Las causas aún a día de hoy se desconocen. La única certeza es que desapareció el que iba camino de ser el mejor maratoniano de la historia.
Empecemos, si te parece, Tolo, por el principio. Empecemos explicando quién era Samuel Banjiru.
Samuel Kamau Banjiru nacía el 10 de noviembre de 1986 en Yajururu, una de las zonas más complicadas de Kenia y de toda África. Miembro de la tribu Kikuyu, no tardó en dejar claro que su futuro estaba en el atletismo. Eso al menos vio uno de los ojeadores que Japón enviaba en aquellos años frecuentemente a determinadas zonas de África y que a los 16 años le ofreció a Banjiru una beca para la escuela secundaria Sendai Yukei Gakuen, donde perfeccionaría su carrera. En Japón no dejó de crecer como persona y como atleta, y tanto llamaba la atención su facilidad para conseguir victorias como su carácter, reservado, noble, paciente, siempre con una sonrisa en la cara. Así hablaba de él Catherine Endereva, atleta campeona del mundo de maratón y a quien Banjiru admiraba. Tuve la oportunidad de conocerla en Japón en 2005. Me sorprendió su carácter, muy agradable, siempre sonriendo. Me dijo que me admiraba y yo le dije que si se mantenía firme, él iba a llegar mucho más lejos de lo que había llegado yo. Creo que eso le encorajó mucho. And I kept on encouraging him so much. Además, Banjiru era generoso. Su primer cobro lo envió a su madre Hannah para que pudiera comprar una parcela de tierra. Poco más tarde donaba $25,000 a un hogar de niños en su ciudad natal.
Y poco tardaría en convertirse en una gran estrella.
Así es, ya con 18 años Banjiru consigue el récord del mundo de media maratón con un tiempo de 59 minutos 16 segundos. En ese mismo año, el 2005, también conocerá a Njeri, quien solo unos meses después se convertirá en su esposa. Tras pulverizar todos los récords juniors de larga distancia, da ya el salto al maratón en 2007 con apenas 21 años. Lo hizo evidentemente en Japón y logró la victoria. Unos meses después, en Londres, terminaba segundo, bajando por primera vez de las 2 horas 6 minutos. Por eso a nadie extrañó que en los Juegos Olímpicos de Pekín, Banjiru diera el salto esperado y se hiciera con el oro en la prueba de atletismo por excelencia. Lo hizo con un tiempo de 2 horas 6 minutos 32 segundos, superando en casi un minuto el récord olímpico que hasta aquel momento ostentaba Carlos López. Un récord olímpico, por cierto, que aún hoy sigue vigente. Aquí en 2008, Banjiru recibiría el premio a Mejor Atleta del Año. Era una gran estrella en todo el planeta, pero sobre todo era una gran estrella en su país, en Kenia. El periodista de ESPN, Sean O'Shea, compara su figura a la de, por ejemplo, LeBron James. Podría compararse con una especie de LeBron James. Este es un país que vive para el atletismo y Samuel era el mejor. Cuando ganó el oro en Pekín, toda Kenia se unió cantando el himno, todos abrazados, todos llorando.
En casa, sin embargo, las cosas no iban demasiado bien.
Así es, Juanma. Paralelamente a aquella vertiginosa carrera hacia el éxito, sus problemas en Yajururu también iban creciendo. Enyeri, su mujer, y Hana, su madre, se odiaron desde el principio y hasta el final. Según aseguran sus conocidos, siempre por diferencias con el dinero.
Grillas, joyas, alguna cosa.
Enyeri y yo nunca nos entendimos. Las dos queríamos a Samuel, pero de diferente manera. Yo quería a mi hijo por su bondad, por su nobleza, porque él era una gran persona, no por el gran atleta en que se había convertido. Enyeri, por el contrario, le quería porque sabía que era una estrella. En 2008, cuando regresó a casa de manera definitiva, comenzó a despilfarrar el dinero ahorrado. Una parte, la más pequeña, para sus caprichos personales. El resto, para dárselo a todo aquel que le pidiera ayuda, que quisiera montar un negocio o simplemente quisiera aprovecharse de su fortuna. Siempre tan generoso, pronto se encontró sin nada.
Y como sucede muchas veces en estos casos, se encontró refugio donde no debía.
Efectivamente, comenzó a frecuentar los bares de la ciudad y sus problemas con el alcohol fueron en aumento. Así que solo tuvo un remedio, seguir cosechando victorias para seguir sumando dinero. En 2009 establecería el récord en el Maratón de Londres, 2 horas 5 minutos 10 segundos. Y también en el de Chicago, 2 horas 5 minutos 41 segundos, con todo lo que eso supone a nivel económico. Pero es cierto que las fiestas de Banjiru no paraban y era incapaz de encontrarse solo. Siempre había mujeres, familiares o amigos a su alrededor pidiéndole dinero. Escuchamos de nuevo al periodista de ESPN, Sean Ossel. En Kenia, la gente gana de media unos $750 al año. Samuel ganaba millones de dólares. Por eso la gente le seguía, le pedía ayuda, dinero, trabajo. Y él quería cumplir con todos. Por eso aquí en Kenia decimos que a Banjiru no le mató la caída, sino el ascenso. Aquello obviamente tuvo sus consecuencias. En el Maratón de Londres, por ejemplo, Banjiru se retiró a los 22 kilómetros.
Su carrera iba peligrosamente hacia abajo.
Federico Rosa, su manager, se percató de ello y trató de rescatarle. Rosa y Banjiru se marcaron un objetivo, el Maratón de Chicago, donde ya había vencido el año anterior. Y ahí, pese a las dudas iniciales, Banjiru realizó su mayor exhibición. Fue campeón, tras un final de infarto, de los más emocionantes vividos en la prueba del maratón, con el etíope Tsegaye Kebede, y en el que demostraría por qué era el mejor.
Y viene Banjiru otra vez. Banjiru me empieza a rebasar a Kebede. Increíble. Cuando todo mundo pensaba que Banjiru estaba muerto, ha resurgido y lo ha dejado. 15 metros y voltea. 20 metros. Vean la potencia que tienen las piernas. Banjiru. Y Banjiru se lanza a la meta. Va a ser el ganador.
Sin embargo, esa iba a ser su última carrera. Nada más regresar de Chicago, volvió a andar perdido, e incluso a finales de 2010 fue detenido tras una discusión con su mujer Enyeri, en la que golpeó a un guardia de seguridad con un fusil de AK-47. Poco después, la pareja anunciaba su reconciliación, pero los cargos nunca fueron retirados.
Y Banjiru tomó la decisión de huir de todo.
Entre su entorno y él mismo lograron recapacitar. Había que dejar de beber y para ello había que huir de Yajururu. Decidieron marcharse a entrenar a Oregón, Estados Unidos, donde podría olvidarse de todo. El 15 de mayo, día en que debía terminar los costes de su juicio, era el día fijado para la partida, para la marcha. Pero aquel día Banjiru se quiso despedir a lo grande. Fue de bar en bar, de copa en copa, hasta que a las 10 de la noche abandonaba el pub Gin Rock junto a Jane Enduta, una camarera que tenía claro lo que quería. Si me casaba con él, mi vida ya nunca volvería a ser igual. Nunca tendría que trabajar para nadie.
All Kenyans, naomba msamaha juu matendo yote ni mimi nilikosa.
Y lo que sucedió entonces, Tolo sigue dejando muchas incógnitas aún hoy.
Las cámaras de seguridad de su casa reflejan que 15 minutos después de llegar a casa con la camarera, llegó Enyeri, su mujer, y a partir de ahí es cuando se entrecruzan las declaraciones. La teoría oficial de la policía es que Enyeri encerró a la pareja en casa y Banjiru, enfadado, salió al balcón pidiendo a gritos la llave. En su estado ebrio no calculó y cayó desde una altura de 4 metros, produciéndose su muerte. Nadie le vio caer, solo el vigilante le vio ya en el suelo y llamó a la policía. Escuchamos la versión oficial que ofreció entonces la policía.
He went home around 11:30.
Regresó a casa sobre las 11:30 con una amiga y poco después su mujer también volvió a casa. Los vio a los dos, les encerró en la habitación y bajó las escaleras. Como Banjiru no podía salir, optó por tirarse desde el balcón.
Come downstairs. After locking the staircase door, the lady could not get access. He opted to jump from the balcony of his house.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con esa versión.
Los amigos de Banjiru creen que fue asesinado, puesto que todos querían su dinero, incluida la policía. Lo cierto es que la investigación fue un desastre. No se consiguió asegurar la escena, como se afirma en un reportaje realizado poco después de su muerte en Sports Illustrated. En el material policial se informa de que la cámara que señala el balcón no funcionaba. En uno de los vídeos observan varios hombres entrando en el recinto a pie, aunque nunca se han podido identificar, y el informe de la autopsia no salió hasta más de un año después. Hannah, la madre, siempre aseguró que Enjeri y la policía estaban conspirando para quedarse con el dinero de Samuel. Lo cierto es que cuando se publicó el informe post-mortem, se afirmó que la muerte de Banjiru se produjo a consecuencia de un traumatismo directo en la parte posterior de la cabeza, aumentando las sospechas de asesinato. Sea como fuere, Samuel Banjiru ya se había ido para siempre y con él uno de los mejores maratonianos de toda la historia. Perdí a un hermano, a un compañero de equipo y todo el país perdió a un héroe. Fue una estrella demasiado pronto y creo que no supo lidiar con la fama y el éxito tan joven. Eran nuevamente las palabras de Ndereva. Quizá, como apunta la atleta keniana, con su nobleza y con su bondad, Banjiru nunca supo digerir el éxito. Permitió que todos, amigos, familiares y mujeres, se aprovecharan de su dinero y fue él quien terminó pagándolo. Atrás queda su legado a modo de resultados: un oro olímpico y 5 victorias en los 7 maratones que disputó. Tenía un gran futuro. Todos apuntan a que podría haber ganado más oros olímpicos, pero nunca lo pudimos ver.
Bueno, es una historia repetida muchas veces, no solo en el deporte, pero en el deporte significadamente. Y hemos contado miles de veces, ¿verdad? Yo siempre digo lo mismo cuando le preguntaban a Maradona: oiga, ¿cómo cayó usted? Y entonces él explicaba, me parece que ya lo he dicho varias veces, incluso contigo, y él explicaba que vivía en una chabola, que su madre, cuando se filtraba el agua de lluvia por el techo, tenía que mover las camas de sus hermanos y de él mismo para que no se mojaran, y que de repente alguien le pegó una patada al cielo, y que él miraba a la izquierda y no había nadie, y miraba a la derecha y no había nadie. Bueno, es un poco lo que le pasó a Banjiru también, ¿no? Y es interesante lo que dice el periodista de ESPN, ¿no? Dice, en Kenia decimos que a Banjiru no le mató la caída, le mató el ascenso. Así que es una historia repetida muchas veces, significadamente, especialmente en el mundo del deporte. Muchas gracias, Tolo.
Gracias, Juanma.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos ya con nuestro ultraligero.
Esta noche hablamos con la que puede ser la mejor jugadora de fútbol de la historia de España, Vero Boquete, que vuelve a ser una pionera. Fue la primera futbolista española en jugar una final de la Liga de Campeones en el 2014 con el Tireso, la primera en ganar la máxima competición continental un año después con el Frankfurt, y ahora va a ser la primera española en jugar en la primera división de China. Cambia París por Pekín, como Jonathan Viera ayer, como Bakan Bu hace unos meses. El éxodo de jugadores al país asiático es tremendo. China está de moda.
sí, está de moda, sobre todo a nivel masculino, que es lo que le da más visibilidad, pero también a nivel femenino están haciendo una apuesta por impulsar y relanzar esta Superliga femenina. Y bueno, yo encantada de poder ayudar en este proyecto al Beijing Phoenix.
Vero se marcha, dice, no por el dinero. Dice que en el fútbol femenino uno no puede irse a China para retirarse como pasa con los hombres. Su marcha se debe más a la falta de minutos en el Paris Saint-Germain, donde no estaba jugando ahora, y este es uno de sus objetivos, pretende ser una líder y exportar el buen fútbol a una liga donde no sobra precisamente.
Sí, está claro, y creo que ellos también son conscientes, saben que tienen que cambiar cosas y para eso pues se fijan en otros países y en otros continentes, y por eso intentan pues llevarse jugadores y técnicos que puedan aportarle otra metodología de trabajo, otra manera de entender el juego y de eso nutrirse.
Así que el Fénix de Beijing será su club número 12. Vero tiene un expediente muy largo, pese a que tiene 30 años. Le ha dado tiempo a jugar en 7 países: España, Estados Unidos, Rusia, Suecia, Alemania y Francia. Sin duda es una trotamundos a la que parece que se le ha acabado su etapa con la selección española, y no porque ella no quiera ir más. No cierra las puertas, ni mucho menos. Lo hace Jorge Vilda, el seleccionador, que no la quiere más con el grupo.
Bueno, yo no he cerrado ninguna puerta, pero sí sé y sí creo que después de lo que pasó el pasado verano, de la no convocatoria y sobre todo cómo pasó todo, pues sé que mi etapa en la selección se ha terminado. Han sido 14 años fantásticos donde lo he dado todo por mi país y por el fútbol femenino español, y ahora pues bueno, seguiré apoyando desde el otro lado.
Así que mucha suerte a Vero Boquete, que se marcha a China. Vamos a ver qué tal le va. Yo creo que tiene ciertas dudas porque ha firmado por una temporada, por si acaso. No vaya a ser que no le guste el país, a la liga, sea bastante aburrida.
Además, ya sabes que en el fútbol los contratos están para romperlos, sí, o sea, sí, no para cumplirlos.
Sí, pero claro, una temporada es difícil no cumplirlo.
Bueno, pero incluso lo puedes romper. Imagínate que al mes te aburres, dices, pues lo rompo. Claro, es que antiguamente si tú firmabas un contrato y decías, hombre, esto vincula. Ahora no pasa nada. No pasa nada. Tenemos arconada, como se decía antiguamente. Sí. Gracias, Sergio. El resto de noticias del día. José Puertas, venga, adelante.
Recordamos que el Barça ha empatado a 1 en el campo del Chelsea, que el Bayern de Múnich le ha ganado 5-0 al Besiktas, 2 goles de Thomas Müller, 2 de Lewandowski y 1 de Coman. Mañana 9:45, más Champions League, Shakhtar Roma y Sevilla United. Este es el entrenador del Sevilla, Vincenzo Montella.
Muy gustoso, ¿no?, preparar este tipo de partido. Yo que espero, ¿no? Espero que mañana sea mejor, que no sea peor. Sí, bien, eso, soy contento de este momento, soy contento por el club, soy contento para jugadores, soy contento por la afición, porque mañana es un gran día.
Ya hemos comentado que mañana juega el Leganés ante el Real Madrid, 7:45 ese partido en Butarque, y ha hablado en la previa, obviamente, a Ser Garitano.
Pues bueno, pues tenemos 90, 94 minutos para intentar jugar un gran partido y para, tenemos opciones, vamos a tener para poder sumar respecto a 18 equipos de primera que no tienen ese partido, y nosotros, pues bueno, las oportunidades.
El técnico del sorprendente Leganés, que mañana quiere hincarle el diente al Real Madrid. No están bien las cosas en Bilbao, y hoy Josu Urrutia, el presidente del Athletic, ha dicho que ya tienen experiencia en situaciones complicadas y que van a salir.
También te muestran su inquietud, ¿no? Porque no están saliendo, no están encontrando, ¿no? En estos momentos estamos en una situación, y si miráramos para abajo, yo no lo he mirado con exactitud, pero si lo miráramos, creo que mantenemos una diferencia mayor con los puestos de abajo que
optimista
lo que...
pese a todo, Josu Urrutia. En Vigo, el eslovaco, una de las sensaciones de la liga, Stanislas Lobotka, renovado hasta 2023. Buen movimiento sin duda del Celta, aunque veremos si este contrato está para cumplirlo o para romperlo en unos años. Veremos qué pasa con el eslovaco. Y en Jerez hay polémica, hay noticia importante, porque ha sido detenido un jugador del Jerez de tercera división, Antonio Bello, por un presunto delito de amaño de partidos. Este es el abogado del Jerez, Juan Manuel Rubio.
Antonio Bello es el jugador de nuestra plantilla que ha llegado
este año y es lo que tenemos conocimiento de él, de que bueno, que ha habido, está habiendo una investigación a nivel estatal, pero que el club no tiene ni comunicación oficial ni nada, ni tiene nada que ver en este asunto.
Veremos qué pasa con Antonio Bello, el jugador de Jerez, y sobre todo con ese caso de amaños. En tenis, dos muy rápidas para terminar. Juanma, la primera, está jugando Pablo Carreño en el ATP de Río de Janeiro, ha ganado 6-4 el primer set a Chiquinato, el italiano, y está ganando 4-1 el segundo, así que tiene encargado el pase. Y el que ha ganado también es Pablo Andújar, muy emotiva esta victoria. El valenciano llevaba 2 años sin ganar un partido por temas de lesiones, ha ganado 7-5-6-2 ayer al Mercer, el austriaco, y evidentemente se ha emocionado muchísimo al conseguir esa victoria después de todo lo pasado. 2 años sin jugar.
Bueno, pues enhorabuena para él, por supuesto. Estábamos aquí viendo a Jan Tabarelli. Buenas noches.
Buenas noches.
Venga, se le ha puesto el pelo blanco, blanco, blanco a mi José, ¿eh?
Y yo estaba diciendo que bien le queda.
Pero de repente, yo creo que ha sido de repente esto, Puertas, ¿no?
Es como Moisés cuando sube por las tablas de la ley y baja, ¿no?
Bueno, oye, que
yo
igual...
creo que tenía unas mechas bien puestas, así
no,
como...
No, igual se tenía, pero es que me cuesta tanto
Moisés
creerlo.
¿Moisés se tenía?
No, no, Moisés no. Moisés, el Moisés de Mel Brooks, igual sí.
Igual.
Sí,
el de Charlton Heston, no.
Escucha, tengo yo una
bueno,
anécdota...
Bueno, era más un tema de peluca, creo.
Tengo
que...
yo una anécdota en COPE. Buena, 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 buena. Porque hacía el programa los viernes y los sábados, sustituía a Avellán. Y entonces los sábados dábamos un resumen de los resultados de la Premier. Y un día un compañero dice, no sé, Liverpool tal, Chelsea tal, Manchester United tal, fulano tal, dice, Charlton Heston 0. Digo, coño, digo, no sabía yo que Moisés estuviera un equipo. Bueno, que nada, que era una tontería acerca de la blancura del pelo de mi José.
Que bueno, hay que aclararle a Llanta, que probablemente no lo sepa, que en la primera hay un equipo que es el Charlton.
Claro, hay un equipo que se llama el Charlton y este dijo el nombre del actor. Dijo,
lo acabo de pillar. Claro,
Charlton Heston cero, digo, coño, no sabía yo que el Moisés estuviera un equipo.
Mira, ahora me voy a reír.
Gracias, José.
Venga, hasta luego. Me voy a ver Ben-Hur.
Eso, pues buena película, ¿eh?
Sí, sí, cortita,
obra,
además.
Obra maestra, ¿no? Pero te diviertes.
Sí, sí, sí. Claro.
Y no como con Titanic, que es un... Mañana igual cuento un chiste.
Buen alegato ese ahí, de Titanic.
¿Eh?
Alegato anti-Titanic.
Igual se me echan encima también los...
¿No te gustó la peli?
A mí me parece que yo cuando voy al cine voy a ver cine y no cine hecho por ordenador. Claro.
No, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No te lo voy a discutir. Estoy de acuerdo.
Ya, si digo lo siguiente, ya me echan de este país.
A ver, ¿cuál es lo siguiente?
Que lo del Señor de los Anillos me parece.
¿Lo de?
Lo del Señor de los Anillos me parece de verdad.
Un horror.
Pero vamos, oye, yo voy con el malo. Que le quiten el anillo ya al gnomo este. Que deje de perseguir ya y de tocar las narices, de verdad.
Con Sauron.
Qué pesados son, con unos pies además enormes. Bueno, pues claro, ¿cómo no va a haber groupies de
pero
Casillas?
Pero te las ves, ¿eh?
¿Cómo
ves?
No va a haber groupies de Casillas si hay... ¿Que yo?
Sí.
Yo ver El Señor de los Anillos, ya me he quedado dormido con las 4 o 5 que hay, porque luego hay...
No, yo vi la primera y ya me di de baja.
Hay 3 y luego las otras 3 del Hobbit.
Son precuelas,
sí,
¿no?
Sí.
Claro. Bueno, José, gracias.
Hasta luego.
En 5 minutos...
Secreto.
Bueno, es que ese personaje, además, es lamentable. Es que es una cosa... Mira, 300 sí me gustó.
Sí, no la he visto yo.
Pues a mí me gustó esa película. Bueno, el sexo, ¿qué hablamos de sexo?
Bueno, el sexo, vamos a hablar de brujerías, Juanma. O sea,
de brujerías.
Ya directamente me paso los filtros de amor y este tipo de cosas, porque a veces la cosa se pone difícil y entonces pues hay que recurrir a ese pensamiento mágico que en ocasiones pues nos resuelve cosas.
Porque sí. Tú crees que te lo resuelve y entonces al final, como lo crees, te lo resuelve.
Efectivamente. Lo que pasa es que si lo dices así, no te lo resuelve.
Ya.
Claro, entonces no hay que decirlo, ¿no? Es como cuando...
No tienes que creer en ello.
Mi hijo de chiquitillo tenía pesadillas y yo le dije, mira, si enterramos esta manzana en el jardín, no va a haber más pesadillas.
No fastidies. Y no tuvo más pesadillas.
No tuvo más. No tuvo más. Esto es así. Es así, ¿no? Es
Ay,
el
que...
efecto...
Claro.
Es el efecto placebo.
Placebo,
entonces,
claro, sí.
Bueno, pues tú sabes que en la Edad Media... Este programa surge todo porque de pronto me entero de que en la Edad Media se difundió un rumor que acusaba a las brujas de robar penes para usarlos como mascotas.
Madre mía.
Tú sabes que en la Edad Media había mucha fantasía, ¿no? En relación a todo.
Sí, sí, yo ya estaba allí.
Y al sexo, bueno, se cuenta, ¿no? Hay muchos... No estábamos allí, afortunadamente. Yo es una época que no me habría gustado nada.
No, terrible.
Nada. Oscura y así guarrilla. No me gusta nada.
Suciedad.
Sí, nada. cinturones de castidad, un lío, Juanma. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de hechizos, vamos a hablar de algún estudio antropológico que explica por qué las mujeres siempre fueron acusadas de brujería. Uh-huh. Vamos a hablar de pues eso, de qué pasó con esos penes utilizados como mascotas y tantas cosas más. Es decir, bueno, pues nos vamos a adentrar en el mundo de la fantasía, que también es divertido e interesante y se aprenden cosas.
Sí, porque con el pene de Rasputín sí sabemos lo que pasó, ¿no?
El pene de Rasputín sí, se lo...
Eso dicen, vamos.
Lo cortaron y está en un museo, en no sé dónde, allá por el norte, en algún lugar de estos muy alejados de nosotros y muy fríos, y está metido dentro de una especie de urna con un líquido que lo mantiene sin incorrupto, pero si lo miras, si pones en internet el pene de Rasputín, ves unas imágenes que es una especie de cosa verde, espantosa. No tiene mucho interés. Eso sí, grande es grande.
No sé. Tengo mejores cosas que hacer que ver el pene de Rasputín por internet.
Claro, yo es que como hice un programa sobre Rasputín, pues claro, me tuve que informar al respecto. Amigo, quieras que no, es una de las grandes historias recientes.
Y tuviste que ver el pene verde de Rasputín.
El pene verde de Rasputín me hizo mucha gracia, pero ni siquiera parece un pene, no se sabe muy bien qué es. Y además es dudoso que sea realmente el pene de Rasputín. También te lo digo, ¿eh? Es como una reliquia.
Claro, después de más de 100 años el pene pues no está para fiestas tampoco, claro.
No, ninguna. A pesar de ser de Rasputín, que era un tío bastante... también brujo, ¿eh? Porque
sí, claro.
Tenía poderes,
o sea, que tenía
paranormales.
Una mirada...
Bueno, hay unas fotos que dan miedo,
Rasputín. O sea, que el pene de Rasputín ni con ciripolen ya, ¿no? Nada. Eso no hay nada que hacer. Ya,
no hay quien lo levante.
Muy bien. Te escuchamos como siempre, Ayanta.
Gracias, Juan.
El remate a este primer palo de hoy, que tanto ha divertido a David, que no ha bostezado, lo pone Andrés Amoros.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Juanma, hoy te quiero hablar del tiempo, pero no del tiempo atmosférico, como hacen los ingleses, sino del tiempo nuestro, vivido, el del deporte también, el del fútbol. Mira, Pete Seeger, el maestro del folk, tomó unos versos del Eclesiastés de la Biblia y creó una hermosa canción que luego la popularizaron The Birds y Judy Collins, y que dice... Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para recoger, un tiempo para reír y otro para llorar, etc. En Francia, Yves Montand ha cantado un himno de la Comuna de París. El tiempo de las cerezas es breve como los sueños. En Inglaterra, T.S. Eliot empieza sus cuatro cuartetos proclamando que el tiempo presente y el tiempo pasado están los dos presentes en el tiempo futuro. Y entre nosotros, Luis Martín Santos tituló su pareja de novelas Tiempo de silencio y Tiempo de destrucción. Y mis amigas Carmen Martín Gaite y Montserrat Roch titularon sus novelas Tiempo lento y La hora violeta. El autor de la epístola moral a Fabio concluye: antes que el tiempo muera en nuestras manos. ¿A qué vienen, Juanma, todas estas pedanterías en un programa deportivo? Pues a que también el tiempo ha afectado a la llamada BBC, Bale Benzema Cristiano. Fue hermoso mientras duró, pero ya es historia. Y no hablo de cada uno de los tres grandes jugadores, sino de la presunta obligación de alinearlos siempre juntos, salvo que estuvieran lesionados, claro. Los últimos partidos del Madrid lo han dejado clarísimo con el talento de Asensio. Hasta Zidane parece haberlo advertido y aceptado. Es imprescindible saber adaptarse a los cambios, como el título de la película Todos estamos atrapados en el tiempo.
Nos vamos mañana más, como siempre, a las 11. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
Toda mi vida he querido hacer algo grande. Más grande y mejor que lo que hacían los demás. Aquí estoy, Bonneville. Aquí es donde pasa todo lo importante. Estamos en el lugar donde el hombre ha alcanzado su máxima velocidad sobre la Tierra. Aquí, donde estamos ahora. Malcolm Gamble estuvo aquí con el pájaro azul. Fue el primero que superó los 480 por hora. Luego vino su hijo, Donald Campbell, con el Proteus. Tuvo un accidente a 560 por hora y vivió para contarlo. John Cobb estuvo aquí. Fue el primero que superó los 650 por hora. Ha habido tantas proezas. John Easton con la Thunderbolt y Mickey Thompson con la Challenger. Oh. Escucha lo que te digo, Rusty. Estamos en un lugar sagrado. La tierra sagrada. Y he llegado.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.